porque lo repito y lo repito, no está de más volverlo a decir. Solo han habido tres transformaciones en la historia de México: la independencia, que llevaron a cabo dos curas, buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, para que México se convirtiera en un país libre y soberano. La segunda transformación fue la que encabezó Benito Juárez, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, un indígena zapoteco. Ese presidente, con un grupo de liberales, llevaron a cabo la segunda transformación de México, porque entonces los conservadores, como ahora, no querían los cambios. Y hubo una confrontación, y ya cuando estaban perdidos los conservadores, fueron al extranjero, trajeron a un príncipe y nos invadió el ejército francés. En ese entonces el ejército más poderoso del mundo. Pero Juárez, los liberales, el pueblo, los de Zacapuaxtla, los poblanos, millones de mexicanos, todos defendieron a nuestra patria. Se resistió y se expulsó a los extranjeros. Se restauró la república. Se consiguió la segunda independencia de México. Y la tercera transformación fue la revolución de 1910, encabezada por un hombre bueno, Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. Apoyado por los hermanos Cerdán, apoyado por los hermanos Flores Magón, apoyado por Villa, por Zapata, Madero, apóstol de la democracia. Y se contó años después con un presidente que consumó la revolución, porque fue el que entregó las tierras a los campesinos y fue el que defendió a los obreros y recuperó el petróleo, el general Lázaro Cárdenas del Río. Pero si recapitulamos, son tres las transformaciones que han habido: independencia, reforma, revolución. Y los que estamos aquí, y millones de mexicanos, vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Y lo vamos a lograr. Eso es muy importante. Sin violencia. De manera pacífica. Tenemos esa dicha de que se va a lograr este cambio sin derramamiento de sangre. Las tres transformaciones que han habido se tuvieron que hacer con las armas. No lo querían así nuestros héroes, pero así se presentaron las circunstancias. Ahora nosotros vamos a llevar a cabo esta transformación de manera pacífica, ordenada. Pero va a ser una transformación profunda, igual de profunda como lo fue la independencia, como lo fue la reforma y como lo fue la revolución. Va a ser una transformación, la nuestra, ordenada, pacífica, pero radical. La palabra radical viene de raíz. Vamos a arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios. la República Liberada. La República Liberada de corrupción. Eso es lo que vamos a lograr entre todos. Se va a limpiar el país de corrupción. Ahora es una vergüenza que México, por culpa de los políticos corruptos, está catalogado como uno de los países con más corrupción en el mundo. Cuando tenemos un pueblo bueno, cuando en nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Pero por culpa de estos corruptos, México ocupa uno de los lugares de mayor vergüenza por la corrupción que hay en nuestro país. Hace 30 años ocupábamos en las encuestas que se hacían para medir la corrupción en el mundo, estábamos en el lugar 30 entre los países. 30. Ahora estamos en el 135. De 175 países medidos, evaluados, México en corrupción ocupa el lugar 135. En América, nuestro país, primer lugar en corrupción. Se va a acabar esa corrupción. Es un acuerdo que vamos a tomar entre todos. Y ya me conocen. Soy perseverante. Hasta mis adversarios lo reconocen. Soy terco. Soy necio. Sí se puede. Me canso lanzo. Que vamos a acabar con la corrupción. Lo juro. No va a costar mucho trabajo, porque la corrupción no se da, ya lo planteé, no se da de abajo hacia arriba. En nuestro pueblo hay muchos valores, hay honestidad, se da de arriba para abajo. Depende mucho del proceder del presidente. Si el presidente es corrupto, los gobernadores son corruptos, los presidentes municipales también. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos, los presidentes municipales también. Cero corrupción, cero impunidad. No solo va a mejorar la imagen de México en el extranjero, no solo vamos a moralizar al país, vamos a ahorrar, porque todo el dinero que se roba, que es mucho, es el que se va a utilizar para impulsar el desarrollo del país. Se está robando por lo bajo 500 mil millones de pesos cada año, los políticos corruptos y los traficantes de influencia. Ese dinero es el que nos va a permitir sacar a México del atraso, porque vamos a impulsar actividades productivas y se van a crear empleos y va a haber bienestar. Y solo acabando con la corrupción vamos a lograr el renacimiento de México. No va a ser falta, no se va a necesitar aumentar impuestos. Soy también haciendo ese juramento, no van a aumentar los impuestos en términos reales en todo el sexenio. No va a aumentar el IVA, ni el impuesto sobre la renta. No vamos a pedir prestado. No va a seguir aumentando la deuda pública. Y no van a haber gasolinazos. Nos va a rendir el presupuesto. Lo que no es... Que no hay presupuesto.
¡Presidente! ¡Presidente!
es que se lo roban. El presupuesto este año es de 5 billones, 300 mil millones. Nada más hagan la cuenta. Somos 30 millones de familias. Si ese dinero, que es del pueblo, se distribuyera y se entregara en partes iguales, corresponde a 13 mil pesos mensuales por familia. Sí hay presupuesto. Vamos a cuidar nada más que no se roben el presupuesto, que baje ese dinero al pueblo. Y vamos también a ahorrar y vamos a reunir otra cantidad importante, porque vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Va a ser un gobierno sencillo, humilde. El poder es humildad, no es prepotencia, no es fantochería, no tiene nada que ver con los lujos. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Vamos a gobernar de otra manera. Acuérdense, los que han leído la historia o los que han escuchado las experiencias de las generaciones anteriores, cómo nos hablaban de que los liberales, estos generales que defendieron a la patria, poblanos y de otras partes, en la plena guerra, que no había dinero, no tenían recursos, surcían sus uniformes, ellos, con mucha austeridad. Juárez decía, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Pues así va a ser. No van a haber sueldos elevadísimos como ahora. No van a haber sueldos de 650 mil pesos mensuales, que es lo que gana un ministro de la corte. Ustedes que saben que hayan resuelto los ministros de la corte, que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia en beneficio del pueblo. Están ahí de alcahuetes de la mafia del poder. Los senadores, con excepciones honrosas, 500 mil pesos mensuales. Los diputados también, con excepciones, 400 mil pesos mensuales. Los del INE, 300 mil pesos mensuales. Los del Tribunal Electoral, 400 mil pesos mensuales. Los que supuestamente defienden los derechos humanos, 400 mil pesos mensuales. Los del Instituto de la Transparencia, 400 mil pesos mensuales. Ya no van a ver esos sueldos. Y voy a dar el ejemplo. Voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto sin compensaciones. Y me voy a bajar el sueldo, no por una convicción, no solo por eso, también porque se está violando la Constitución. Hay un artículo, el 127, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Y todos estos a los que hice referencia ganan más formalmente que el presidente. Cuando yo me baje el sueldo a menos de la mitad, de ahí para abajo, y se va a cumplir la Constitución. ¿Y por qué vamos a bajar el sueldo de los de arriba? Porque vamos a a subir el sueldo de los de abajo. Arriba los de abajo y abajo los privilegios. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los que trabajan en el servicio de limpia, los policías, los soldados, los que trabajan en el servicio del Estado. Va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar el jornal para los campesinos. ¿Saben qué? Los de la mafia del poder, sus voceros, sus intelectuales orgánicos, dicen que eso es populismo. Me preocupa muchísimo, casi no puedo dormir por esa acusación. Está como las llamadas telefónicas que están haciendo para espantar. Ya han oído hablar de eso, ¿verdad? Están hablando por teléfono. Teléfonos de México y también del extranjero. Asustando a la gente. ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Miren cómo estoy temblando! Diría mi paisano Chicoche. ¡Miren! ¡Sí! Bajar el sueldo de los de arriba y aumentar el sueldo de los de abajo. Subir el sueldo de los de abajo es ser populista. ¡Que me apunten en la lista! No tengo ningún problema de conciencia. Eso se llama justicia laboral. Y es lo que va a haber en el gobierno. Y también vamos a terminar con los lujos. Y voy a dar el ejemplo. No voy a vivir en Los Pinos ni en ninguna mansión. No estoy acomplejado. Vengo del pueblo y nunca he perdido el piso. Nunca he levitado. Voy a seguir viviendo en la casa donde vivo con mi familia, que es la casa de ustedes. Los Pinos, que son 60 hectáreas, van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Ahí se van a integrar a toda esa área del bosque de Chapultepec. Ahí está el Museo Nacional de Antropología, ahí está el Museo de Historia, ahí está el Museo Rufino Tamayo, ahí está el Zoológico de Chapultepec, el Castillo de Chapultepec, ahí está el Auditorio Nacional, ahí van a estar Los Pinos. Van a tener en total, va a haber un área en total, un espacio de 600 hectáreas dedicadas a la recreación, a la cultura y al arte. Todo gratuito para el pueblo. Ni en Nueva York hay un espacio así, ni en Londres, ni en París. Y vamos también a poner el ejemplo en otras cosas. No me voy a subir al avión presidencial. Nadie va a poder, en los funcionarios públicos, usar avión privado, helicóptero privado. Ese avión que compró Calderón para Peña, que costó 7.500 millones de pesos, lo vamos a vender. Imagínense la mentalidad de estos gobernantes. La ofensa al pueblo. Solo para guardar el avión. Para guardar el avión hicieron una galera. Costó 1.000 millones de pesos. La galera para guardar el avión. porque es un avión de 25 metros de ancho por 70 de largo, para 280 pasajeros, con restaurante, con alcoba. Ni Donald Trump tiene un avión así. ¿Cuándo en Atlixco el gobierno federal ha invertido 1,000 millones de pesos? ¿Qué es lo que costó la galera para guardar el avión? Se va a terminar todo eso. Yo recuerdo que cuando estaba Moreno Valle, ese... aristócrata de la moronga azul, cuando rendía un informe, se llenaba de aviones particulares, privados, el aeropuerto de Puebla. Todos los gobernadores en sus aviones al aeropuerto, estaba lleno el aeropuerto, y de ahí ni siquiera iban por carretera o por tierra a donde iba a presentar el informe Moreno Valle, sino de ellos recogían del aeropuerto y en helicóptero a donde iba a rendir el informe. Tienen a nivel federal 54 jets, compraron en este sexenio 6 jets nuevos, cada uno 1,000 millones de pesos. Volvemos a lo mismo, el mal ejemplo. Peña compra el avión o se queda con el avión que le compró Calderón, y el secretario de la defensa Cienfuegos se compra su jet 1,000 millones de pesos, y el que estaba de procurador Murillo Cara, otro jet 1,000 millones. Todo eso se va a terminar. Tienen 118 helicópteros que utilizan hasta para ir a jugar golf. Ahora están queriendo comprar 8 helicópteros artillados a Estados Unidos para la Marina. ¿Saben cuánto van a costar esos 8 helicópteros artillados? 25,000 millones de pesos. Pero ya no les va a alcanzar el tiempo. Esa compra se va a cancelar. No queremos la guerra. No queremos el armamentismo. La paz que queremos se consigue con producción, con trabajo y con bienestar para el pueblo. Ese dinero se va a utilizar en el desarrollo del país. Vamos también a terminar con otros privilegios. Ya no se le va a dar la pensión a los expresidentes. ¿Ustedes están de acuerdo que se le entregue a Salinas, como ahora, una pensión? Le entregan 5 millones de pesos mensuales de pensión. A Zedillo, 5 millones de pesos mensuales de pensión. A Calderón, 5 millones de pesos mensuales de pensión. A Fox, 5 millones de pesos mensuales de pensión. No está ni siquiera en la ley. Es un acuerdo que firma el presidente que llega, porque sabe que cuando termine él se va a beneficiar con la pensión millonaria. Pues yo voy a llegar, ya no voy a firmar ese acuerdo, y se van a acabar las pensiones a los expresidentes. Desde diciembre también les digo, se termina la atención médica para los altos funcionarios públicos. Cuesta darle atención médica privada a los altos funcionarios públicos 5,000 millones de pesos al año. Se hacen hasta cirugía plástica, hasta se estiran. Un funcionario del alto nivel fue a ver, esto me lo comentó, me lo informó la enfermera de el médico plástico, el cirujano plástico. Lo va a ver el alto funcionario público con este seguro médico privado, y le dice, ya cuando le iban a estirar, le dice la esposa del funcionario, le dice al médico, al cirujano plástico, le dice, me lo deja bien, doctor. Bueno, ¿me van a dejar hablar? O le mandaron a ustedes. Bueno, voy a terminar de contarles, ¿o no? Le dice la esposa del alto funcionario al médico cirujano cuando ya lo iban a intervenir, me le deja, doctor, la naricita como la de Peña Nieto. Ya no van a ver esos excesos. Los altos funcionarios públicos todos, al ISSSTE, al seguro popular, para que vean lo que se siente. Porque eso ni es seguro ni es popular. No hay ni medicinas en los centros de salud. Se roban hasta el dinero de las medicinas. Es un problema. El seguro popular lo tenemos que resolver porque le transfieren todo el dinero de la compra de los medicamentos a los gobernadores y hacen su agosto. Y se roban el dinero de las medicinas. Va a haber orden en todo esto. Vamos a ahorrar. No va a haber corrupción y no van a haber excesos, privilegios. Y vamos a usar todo el dinero que se tenga para apoyar la actividad productiva y rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Siempre he pensado que la fábrica más importante del país es el campo, que está en el abandono. Muchos se han tenido que ir a buscarse la vida a otras partes, han tenido que emigrar. El ideal que tenemos, el sueño que queremos que se convierta en realidad, es que el poblano mexicano pueda trabajar donde nació, pueda ser feliz donde nació, con sus familiares, con sus costumbres, con sus culturas. Y el que quiera irse, que se vaya por gusto, no por necesidad. Eso es lo que queremos lograr. Porque sí, nos ayudan mucho, y hay que reconocer, nuestros paisanos migrantes, los que se fueron por necesidad. Ahora fíjense lo que son las cosas. Están mandando a sus familiares 29 mil millones de dólares. Esas remesas son la principal fuente de ingresos que tiene el país. Esto demuestra que nuestro pueblo no es flojo, no es indolente, nuestro pueblo es trabajador. Pero, ¿por qué tener que salir del país? ¿Por qué el exilio? Si México tiene muchos recursos naturales, muchas riquezas, y un pueblo trabajador. ¿Qué es lo que falta? Un buen gobierno, y eso es lo que vamos a tener pronto, muy pronto. Vamos a apoyar a los productores. Se van a fijar precios de garantía para los productos del campo. Vamos a proteger a los animales. Vamos a apoyar a agricultores, a ganaderos. Se va a atender de manera especial a los jóvenes. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio. Los que estudien preparatoria, su beca mensual. Todos los que quieran ingresar a la universidad van a tener entrada libre, así, 100% de inscripción. Nada de rechazados, nada de la mentira de que no pasan el examen de admisión. Eso es un cuento de estos corruptos neoliberales. No hay espacio universidades públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente, porque no les ha importado a los malos gobernantes impulsar la educación. Vamos a garantizar el derecho a la educación. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Todos los que quieran estudiar van a poder, y los de familias de escasos recursos económicos que estudien en el nivel superior van a recibir becas, 2.400 pesos mensuales. Le digo a los maestros también de Atlixco, de Puebla, que tan luego triunfe el movimiento, se cancela la mal llamada reforma educativa. Y que nadie se asuste, porque como bombardearon tanto con la mentira de que era importante la reforma educativa, hay unos que cuando escuchan esto que estoy expresando, tienen sus dudas. No estén pensando que fue una reforma educativa. Eso no fue una reforma educativa. ¿Cómo se aplica una reforma educativa sin los maestros? A ver, contéstenme. ¿Se puede? ¿Quién es el que transmite conocimiento en el aula? Pues no fue una reforma educativa, fue una reforma laboral para someter al magisterio. Eso se va a terminar, no se va a ofender al maestro. Nos vamos a poner de acuerdo con los maestros, con los padres de familia, con pedagogos, especialistas, y vamos a elaborar un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. Eso es lo que vamos a llevar a cabo. Ariadna Mil y Anaya. Criticándonos porque estamos diciendo que se va a cancelar la mal reforma educativa. ¿Cómo la ven ustedes? ¿La cancelamos o la dejamos como está? Y ahí vamos a ir convenciendo, porque en efecto sí aturdieron, sí confundieron, porque fue un bombardeo en radio, en televisión, echándole la culpa a los maestros de la baja calidad de la enseñanza. Se gastaron solo el año pasado 2.000 millones de pesos en publicidad. Y decía Goebbels, el de propaganda de Hitler, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Esa es la técnica de estos corruptos. Por eso algunos tienen duda. Poco a poco se van a ir aclarando las cosas. Les digo también así, de manera definitiva, clara, ya no va a haber privatizaciones. Y ahí les dejo de tarea que busquen en el diccionario qué es privatizar. Les adelanto que en el diccionario se define que es convertir lo público en privado. ¿Vamos a seguir con esa política? ¿Entregando lo público a particulares, nacionales y extranjeros? Ya no. No ha dado resultado, además. No es un asunto ideológico, político, es también de juicio práctico. 30 años sin crecimiento económico. ¿Qué fue lo que creció? La pobreza. ¿Qué creció? La corrupción. ¿Qué creció? La violencia. Ya no, esa política se va a ir a la historia, pero al basurero de la historia. Vamos a mejorar los servicios públicos. Va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble. Aquí en Atlixco, en todos estos pueblos, les entregan 1.160 pesos. Cada dos meses al adulto mayor. Van a entregarse desde diciembre se van a entregar 1.500 pesos mensuales a los adultos mayores. Y se va a entregar a todos los adultos mayores, aunque tengan jubilación del ISSSTE, del seguro, porque reciben muy poquito. Se les va a dar este apoyo adicional y va a haber también pensión para todos los discapacitados pobres del país. Esto es lo que yo quería informar. Me tardé porque yo no hablo de corrido. Y además, ¿saben cuántos actos tuvimos hoy así? Como este. 4 actos. Empezamos en Martínez de la Torre. Luego Tezuitlán. Luego Tecamachalco. Y ahora Atlixco. Mañana voy a la montaña de Guerrero. Atlapa, luego Chilapa, luego Chilpancingo. Y voy a dormir a la Ciudad de México porque pasado mañana lo mismo. Uruapan, vamos a Patzingán, a Lázaro Cárdenas, terminamos en Zihuatanejo. Y ya ni les digo, luego a Chiapas. Y el martes vamos a estar allá, en Mérida, Yucatán, en otro debate. Dicen los publicistas, porque Anaya y Mick ensayan, se preparan todo un día, 2 días están ahí ensayando. ¿Dónde me preparo yo? Pues aquí, con ustedes. ¿Quiénes son mis asesores ustedes? ¿Quién me dice lo que tengo que hacer ustedes? Hay unos que me dicen, no caiga en la provocación, no se enganche, no se enoje, tranquilo, le van a ir a provocar, se van a ir con todo, usted no diga nada. Y hay otros que me dicen, no sé de qué. Que no le falta el respeto. Así. Entonces, ahí le voy viniendo y así me capacito para ir al debate. Yo, aquí la traigo porque aquí no hay ladrones. Aquí o allá. Voy a regresar a Cristo. Como presidente electo. Vamos a procurar que no sea muy tarde. De tomar posesión. Voy a tomar posesión el día 1 de diciembre. Pero antes, como presidente electo, voy a estar aquí porque les voy a traer, junto con Miguel Barbosa, el plan de desarrollo para Atlixco. Porque Miguel va a ser gobernador de Puebla. ¿Por qué? Hablo con seguridad de que vamos a ganar. Miren, hoy salió una encuesta en la capital de la República, del periódico Reforma. ¿Saben cuánto tiene quien ya saben quién? ¿Ya sabes quién? 64%. En segundo lugar. En segundo lugar, 20. Si hacemos bien la cuenta, son 44 puntos. Pues por ahí andamos en Puebla. Cuando No sabía la gente, no sabíamos mucho de que la candidata del PAN era la esposa de Moreno Valle, porque no le pusieron los apellidos de Moreno Valle, sino nada más el nombre de la señora. Estoy hablando con mucho respeto de ella y siempre lo voy a hacer, porque ella pues no tiene la culpa. Este es un asunto público muy importante, porque Moreno Valle se pasó de lanza. Imagínense que deben dejar a su esposa. No, si no vivimos en una monarquía, los cargos no se heredan. Vivimos en una república. Bueno, como sabían lo que estaban haciendo, le abusaron de la confianza del pueblo, no le pusieron lo de Moreno Valle, nada más el nombre de la señora, pero en la medida que la gente se fue enterando en Puebla de que era la esposa de Moreno Valle, cambió la situación. Estaba así, en efecto, un poco reñido hace como 2 meses, de todas maneras estaba arriba Miguel, pero 3, 5 puntos, ahora está más de 20 puntos arriba. Y no es con nosotros, es con el pueblo, porque fue una ofensa eso. Igual en Veracruz, imagínense, Yunes queriendo dejar al hijo. Nunca en la historia de México se ha visto que un gobernador le entregue la gubernatura a su hijo. Los dos casos, Puebla y Veracruz, del PAN. ¿Qué decían los del PAN? Ellos eran el cambio. ¿Se acuerdan? Cuando fuera Marín, fuera Marín, fuera Marín. Había otra cosa de Marín que decían: ¡ay, Gober precioso! ¡El Gober precioso! Yo vine aquí precisamente a Tris, acababa de entrar Moreno Valls. Empezaron con fuera Marín, fuera Marín, fuera Marín. Le digo: no, este que acaba de entrar va a estar igual que Marín. Dicen peor. Yo no le voy a dar ventaja a ninguno, son iguales. Es el plan, pues, para acabar pronto. ¡Fuera! 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 Me acuerdo ya, ahora ya, me refresqué la memoria. Era Gober precioso. Y yo dije que en el caso de Moreno Valle, Gober mafioso, aquí lo dije, cuando todavía estaban abriendo la boca algunos, aplaudiéndole a Moreno Valle, les caía mal Marín y fuera Marín, fuera Marín, fuera Marín, y claro, como este aristócrata, ¿no? ¿Sí? De la moronga azul, muchos pensaron, pero miren hasta dónde abusivo querer dejar a su esposa, pero aquí está ya el que va a ser el próximo gobernador. Voto parejo, voto parejo, nada de voto diferenciado, nada de voto cruzado, no, esa es una maña también. Hay mantas, hay bardas aquí en Puebla. AMLO sí, Barbosa no. En Veracruz, lo mismo está haciendo Yunes. AMLO sí, Cuitlava no. En Morelos, Graco, está haciendo lo mismo allá. Es nuestro candidato a gobernador, Cuauhtémoc Blanco. Y las consignas son: AMLO sí, Cuau no. Nada de eso. Eso está inducido, voto parejo, porque no es por nosotros los candidatos, ni siquiera por los partidos. Se va a votar para la transformación de México. ¡Parejo! Por Miguel Barbosa, por Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta. Candidatos a senadores. Héctor Jiménez para diputado federal. Raúl Barranco para diputado local. Lupita Muciño, diputada local. Está con nosotros Rodrigo Abdala, diputado federal. Blandina Ramos, diputada federal. Voy a aprovechar para que le demos un aplauso a los dos. A Rodrigo Abdala y a Blandina Ramos, los dos diputados federales, no votaron por el aumento en la gasolina. Fueron de los que no votaron por el gasolinazo. Un aplauso también para el senador Manuel Bartlett, para Gabriel Biestro, presidente de Morena. Seferino Martínez, del Partido del Trabajo. Y para los dirigentes del Partido Encuentro.